puestos en pie de nuevo. Vamos a leer la palabra. Están en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Cuando todos lo tengan, por favor, me avisan. Ok, vamos a leer su palabra. Dice en el capítulo 22, versículo 1, el complot para matar a Jesús. Estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás y Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahora vamos al versículo 31-34. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y el Señor, y él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Ahora vamos al versículo 47, el arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Bien, ahora vamos al versículo 54. Pedro niega a Jesús. Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres uno de ellos. Y padre, y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Tomar asiento, por favor. ¿Escucha bien? ¿No se escucha?
Ahora sí.
Ok. Hablando con mi hija de 10 años, Gabriela, todos ustedes la conocen, me compartía que cada etapa de la vida trae desafíos. Cada etapa de la vida trae cambios para los cuales muchas veces no estamos preparados. Uno de los cambios que ella se enfrenta es el pasar de la escuela elemental a la escuela intermedia, a middle school. Y yo le comentaba que cuando a mí me tocó hacer ciertos cambios de mi niñez a ser un poco más grande, una de las cosas que más me fascinó, una de las cosas que más me gustaba, era que mi mamá me asignaba cada mañana una moneda de 50 centavos. Y esa era la parte que más disfrutaba. Tener una moneda todos los días en mi mano, me dirigía a la escuela y la moneda tenía el fin de ser utilizada en mi materia favorita, en el recreo. Esa era mi materia favorita. Algo que aprendí es que cuando tenía la moneda en mi mano, la observaba porque no quería gastarla, no quería deshacerme de ella. Y pensaba y debatía entre si comprar algo de comer o guardarla para comprar algo posteriormente. Mientras meditaba en eso, siendo un niño, me daba de cuenta de que la moneda tenía una estampa, una figura. Esa figura era la mitad del rostro de una persona, así como nosotros tenemos en la actualidad, y seguramente cada uno de ustedes en sus países la tendrán. Con el tiempo, con el transcurrir, aprendí de que a la mitad del rostro se le llamaba perfil. Y cuando hablamos de perfil, generalmente nos referimos a la imagen que simplemente refleja una parte del todo, como sucede con nosotros cuando decimos que vamos a tomar una foto y nos preguntamos cuál es el mejor perfil para poner la foto. Y tenemos el selfie de hoy en día y decimos, no, ese no es mi perfil, ese no refleja lo que yo quiero que refleje. En el relato de la traición y la negación del Señor Jesús por parte de sus discípulos, trataremos de ver el perfil que nos presenta la Escritura sobre los motivos de Judas para traicionar a Jesús, los motivos de Pedro en su negación de Jesús, y cuáles son el motivo de Pedro y los discípulos, y cuáles son las secuelas que deja una traición y una negación en la vida de nosotros. En primer lugar, la motivación para ejecutar una traición. Judas fue uno de los 12 discípulos que acompañó a Jesús durante su ministerio terrenal de más o menos 3 años. Este hombre llegó a conocer al Señor de manera íntima, de manera intrínseca. Él fue testigo de la multiplicación de peces, en una ocasión de los panes y de los peces. Él fue testigo de cuando Jesús habló a la higuera y que la higuera se secó. Él fue testigo cuando Jesús y sus discípulos en la barca estaban prontos para naufragar, y cómo él habla a los vientos, cómo él habla a la mar y la mar se pasa de esa turbulencia. Judas también fue testigo de cómo Jesús sanó leprosos, de cómo resucitó muertos en el caso de Lázaro, la hija de Naín, el hijo de Naín, de la viuda de Naín. Judas también fue testigo en cómo Jesús no necesitaba tocar a alguien para ser sano. En el caso del siervo del centurión, del cual Jesús le habla y le dice, ve, y como creíste, así se ha hecho. Por lo tanto, vemos de que la experiencia que tiene Jesús y sus discípulos, o los discípulos con Jesús, le hacen conocerle de una forma más íntima, más cercana, una forma que muchos de los que lo rodeaban o que seguían a Jesús no podían experimentar. Ante la manifestación del poder de Dios y la autoridad de Jesús, ¿qué es lo que motivó a este hombre, a Judas, a ofrecerse como un mediador para que Jesús fuera arrestado y eventualmente crucificado? Acabamos de leer en el relato de Lucas que es Judas quien pide una audiencia con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia del templo. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer un complot para que Jesús sea entregado. La acción de Judas fue una obra meditada, una obra estudiada y preparada con anticipación. En el versículo 3 del capítulo 22 dice, y Satanás entró en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Si bien es cierto que la Biblia nos relata de que Satanás entra en Judas y esto impulsa y lo lleva a cometer tal traición, no deja sin responsabilidad a aquel que lo hizo, a Judas, sino que al contrario, él tendrá y tenía que dar cuentas y ser responsable por sus acciones. Cuando Judas se dirige a los principales reyes, a los principales sacerdotes para entregar a Jesús, confabuló con ellos en cómo y cuál era la mejor manera para hacer que Jesús fuera entregado en sus manos. Los sacerdotes y Judas vendrían a argumentar de qué manera se le podía acusar. Seguramente Judas les compartió de cómo aquella ocasión en la cual ellos en un día de reposo van y recogen espigas en un campo. Seguramente les compartió cómo en un día de reposo Jesús sanaba a una persona, como a aquel hombre que padecía de una retención de líquidos. Confabularon y buscaron falsos argumentos extraídos de la convivencia y de la confianza que Jesús tenía, y que Judas tenía, perdón, dentro del círculo íntimo de Jesús. Pero no solamente Judas llevó a cabo esta traición, los discípulos también efectuaron una traición, y quiero hacer la anotación de que en nuestro lenguaje, parte de nuestro léxico, generalmente no decimos me negó, fulano de tal o fulana de tal me negó, negó de que yo era quien yo soy. Generalmente usamos la palabra traición y no negación, como lo tenemos escrito en el encabezado en la Biblia. Mateo 26:2, Jesús le dice a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado? La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿qué es lo que pasa por la cabeza de los discípulos cuando Jesús les dice: ¿sabéis que dentro de 2 días voy a ser crucificado, voy a ser muerto? ¿Qué es lo que en ese momento los discípulos llegan a percibir respecto a lo que venía en el futuro? Jesús les dice que va a morir siendo crucificado,